La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Y la alabanza, todo el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza al único que vive por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.
Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que la paz de Dios pueda estar en cada uno de nuestros corazones. Dios te bendiga. Toma tu asiento, por favor. En esta mañana, gracias también a los que están en línea y nos están acompañando aún en la distancia, cada uno en sus casas, que puedan ser todos más que bendecidos en poder estar juntos un domingo más, exaltando el nombre de Cristo. Se vienen días difíciles en nuestro país con las próximas elecciones, que uno hoy me preguntaba a la mañana, ¿a quién votar? Si te pones a leer todo lo que proponen cada uno, no votaríamos a nadie. Perdón si ofendo a alguien con esto. Pero tenemos que votar. Y no votar es algo que apoya a aquel que sí puede convocar con criterios que nosotros decimos que está fuera de la palabra de Dios. Por eso más que nunca en este tiempo nos toca pensar y decir, Señor, ¿no existe un libro que me pueda comprar en vez de decir con quién me casaré, a quién votaré? Porque se vienen 4 años distintos a lo que vinimos o venimos viviendo a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel ideológico. Escuchar lo que cada uno propone es triste y lamentable porque han dejado a Dios y a su palabra muy lejos. Pero esta semana Dios me hablaba y me decía, aunque el mundo venga con todas sus tinieblas, Dios está buscando hombres y mujeres que brillen en medio de lo. Y ese es el tema de esta mañana, brilla. Enciende tu luz donde estés, porque no es, sino que es la luz de Cristo. De hecho, nos llamamos Iglesia El Faro y el eslogan es alumbrando con la luz de Cristo. Por eso abrí tu Biblia. Si esperabas que te diga quién votar, no te lo voy a decir. Doblemos rodillas esta semana y digamos, Señor, dame tu claridad, tu visión. Sí le puedo decir, no vote a aquellos que incentivan el no trabajo y que el sistema te mantenga. Si no te y voy a hacer en mi ciudad esto, esto y esto, no lo votes. Sino decirle, Señor, dame tu gracia para poder elegir entre lo poquito o muy poquito que queda, si es que queda algo, para que tu gracia me guíe y para que nuestra nación pueda estar en libertad, pero con la palabra de Dios en cada mesa, en cada familia. Abrí tu Biblia, por favor, en esta mañana, en Mateo, capítulo número 5. El famoso sermón del monte, o el sermón de la montaña, o el mensaje de la montaña, como lo puedes tener en tu Biblia. Mateo, capítulo 5. Voy a tomar 3 versículos y luego tomaremos otros pasajes más. Y como siempre digo, si podés anotar todos los pasajes o después volver a ver esta transmisión, no me salía, gracias Toti, bienvenido otra vez aquí con nosotros. Me dijo que si lo ven más gordito no es culpa de él, que es culpa de los chaqueños que le dieron mucha comida, ¿no? Es muy, muy buena esa. Mateo capítulo 5, verso 14, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, desde el verso 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un cajón, dice otras versiones. Sino al contrario, se lo pone sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. ¿Puedo decir amén?
Amén.
Amén. Versión 60 dice: vosotros sois la luz del mundo. Versión TLA, como la leía hoy Rocío, o NTV, o Dios habla hoy, diferentes versiones que las podemos usar a todas, obviamente, dice: ustedes son la luz del mundo. Y pregunta del millón: si somos la luz del mundo, ¿por qué hay tantas tinieblas en nuestra nación? Versión Reina Osvaldo 1980 diría: Iglesia Alfaro, somos la luz en Chingolo. Nadie dice amén ahí, ¿no? Somos la luz en nuestra nación, en nuestra ciudad. ¿Y por qué en Lanús, en Chingolo, en Avellaneda, en Lomas, en donde cada uno esté, hay tantas tinieblas? ¿Por qué no estamos brillando como Dios anhela que su iglesia sea la luz en medio de la ciudad? Muchas veces nos da lo mismo en el trabajo ser uno más de los que quizás saca algo, porque nadie se da cuenta. Quizás ser uno más de la escuela donde todos se copian, ¿cuál es la necesidad de estudiar? Ser uno más en la sociedad donde vive de una manera desordenada, si total todos lo hacen. Pero Jesús se sentaba con sus discípulos ahí en la montaña y venían las multitudes. Pero Él hablaba a los suyos, a esos 12 que estaban aprendiendo. Y le dijo: ustedes tienen que ser la luz. Esta semana estaba comprando unas lámparas y me acordaba, ¿te acordás de los tubos que usábamos antes, como tenemos algunos acá? Que prendías la tecla y anhelabas que en tu habitación, en tu sala, se prenda la luz. Y prendía y se apagaba, prendía y se apagaba, prendía y se apagaba. Entonces todos venían y te decían: tenés que cambiarle el arrancador. ¿Cómo se acuerdan, eh? Y después cambiabas el arrancador y la luz prendía la tecla, clic, y se prendía la luz. Pero iban pasando los meses, la semana, los años, depende de la marca, y en las puntas se empezaba a poner negro. Y poco a poco se iba agotando. Después teníamos las lámparas bajo consumo, ¿te acordás? Salió como una novedad para todo el mundo, donde era como un tubo con vueltitas y era más chiquito y más fácil de aplicar, se aplicaba en todo lugar. Y eso andaba bárbaro porque acá hay algunos electricistas que le habrán colocado a miles. Prendías y alumbraba un montón y consumía poco. Y eso estaba bueno porque decías, con esto que está aumentando la luz al 200, 300%, dijimos, vamos a poner eso. El problema es que pasaban los meses y se iba agotando. Y ya no alumbraba como alumbraba el primer día que la habías puesto. Después salió la lámpara LED. Hoy todos ponemos LED en todos lados. Y me gusta cuando vos compras una lámpara LED que dice, es de 10 watts, pero alumbra como una de 100. Más o menos la proporción es así. Electricista, más o menos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, alumbra mucho y consume poco. Yo decía: Señor, ¿y eso con nosotros qué tiene que ver? ¿Qué nos auspicia Philips, Osram? No, sino el hecho de decir: Señor, ¿cuántas veces en mi vida espiritual empiezo a alumbrar y de pronto me apago? Y de pronto necesito que alguien me empuje. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que ser como hijos de Dios. Y ahí otra vez alumbramos. Y otra vez nos agotamos. Y otra vez en las puntas ya no es lo mismo que antes. O como quizás la bajo consumo que pasaron tantos años como hijo de Dios y ya estoy cansado. Ya no sé si prende la luz o no prende. Ya me da lo mismo. Sino que le digamos: Señor, quiero ser una luz en el lugar donde tú me has puesto. Que en la escuela sea una luz. Que en el trabajo pueda ser una luz. Que en mi sociedad donde estoy pueda ser una luz. Que en la familia donde estoy pueda ser una luz. Porque Jesús lo dijo: así alumbrará la luz a todos los que están en casa. Y el resultado será que todos glorificarán el nombre del Señor. ¿Con qué luz te identificás en esta mañana? ¿Con el tubo fluorescente? ¿O como las de multifilamento? ¿Te acordás esas que, que gastaba? Uno dice: Señor, ¿será que si no me das, no me das, no me das, no alumbro? ¿No será que si no me das, no me bendecís, mi luz va a estar limitada? Entonces me ponía a pensar en esta mañana, ¿cómo me doy cuenta si mi luz está brillando o no? ¿Cómo sé que mi luz está encendida? Y nada mejor que ir a la Biblia. Si tenés todavía tu Biblia en tu mano, abrí Primera de Juan, capítulo número 1. Mire que no estamos con el tester para probar cuál funciona, cuál no, ¿eh? Pero sí, la palabra de Dios nos va a enfrentar. Primera de Juan, capítulo 1, leo desde el versículo número 5. El apóstol Juan sigue diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos y ahí empieza el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Puedes decir amén a eso o no? Dios es luz, ese es el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y ahí viene la condición para que nosotros evaluemos cómo está brillando nuestra luz. Primero, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primer punto. Condición básica y necesaria para afirmar nuestra fe. Dios es luz. No es que yo pueda alumbrar porque soy bueno. No es que pueda alumbrar porque hice el bienvenido al faro. No, no, no. No es porque me compré una Biblia más nueva y el diablo la vio. No, no, no. La premisa y nuestra base de la fe es que Dios es luz. Pero hay una condición que muchas veces nosotros la pasamos por alto y tomamos solamente el versículo o la partecita del versículo que nos interesa. Pero Juan lo explica muy bien en tres pasos. Primero es, si vos decís que tenés luz, si vos decís que estás brillando, la primera condición es que tenés que estar en comunión con Dios. Porque si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, estoy mintiendo. De hecho, el propio Juan, con su famoso versículo 3:16 de Juan, del Evangelio de Juan, lo explica de una manera muy simple. Él amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos con eso y decimos, ¡sí, Señor! Pero dos versículos siguientes, el verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres, la humanidad, amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema no es dónde está Dios, que hay tantas tinieblas. El problema está en dónde estoy yo, que las tinieblas siguen estando. ¿Saben por qué están las tinieblas? Porque la luz no está encendida. ¿Sabés por qué nuestra ciudad está como está? Porque muchas veces nos da lo mismo ser cristianos o no. Porque muchas veces nos da lo mismo votar a uno o votar al otro. Nos da lo mismo si alguien me dio mal el cambio y digo, wow, ¿cómo me bendijo el Señor? ¡No! Acá hay un hermano que no me va a dejar mentir. En una iglesia estábamos viendo los materiales que había mandado el corralón. Y nos mandó de más. Y dijimos, ¡wow! ¡Dios! Lo que no nos alcanzaba la plata, el cajalón se equivocó y nos mandó mucho más materiales de lo que habíamos pagado. Es para construir la iglesia, ¡qué bueno, Dios! Hasta que uno dijo, ¿y si el cajalón, el dueño del cajalón, está probando a ver qué tan son estos evangélicos? ¿Te acordás? Ya sabe el que, ¿no? Uno dice, ¿Qué luz estamos alumbrando? Por eso que Juan decía, la luz vino, pero los hombres no quieren esa luz, porque sus obras, porque cuando hay luz, no, cuando no está bien limpia la casa, ¿uno qué hace? Apaga todas las luces, no hace falta prender tanto, ¿no? El cuartito del fondo porque tiene una lamparita solamente, porque si pone mucho te quiere matar cada vez que entras. Pero uno lee la palabra y dice, pero ustedes que amaron a Dios, Dios, dice Efesios capítulo 2, verso 1, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Él es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si vos y yo amamos a Dios, Él nos quita de las tinieblas para estar con Él y en Él. Por eso que el apóstol Juan decía, si vos querés andar en luz, tenés que tener comunión. ¿Qué significa la palabra comunión? Tener algo en común. Comunión es tener algo en común. Por eso que el apóstol decía, si vos decís que sos luz y hoy es un testeo personal, ¿cómo está tu comunión con Dios Padre? El propio Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres ver cómo anda tu lamparita? Hoy contestate a vos, porque el Espíritu Santo te lo marca. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro Wi-Fi prendido? ¿Será que hay una linita nada más? ¿O será que la banda ancha está fluyendo de tal manera que amamos escuchar lo que Él quiere decirnos? Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo yo sé que estoy bien en comunión así? Suena feo, pero te lo voy a hacer así. Mira, si estás bien así, es porque así tenés que estar bien. Porque el apóstol Juan decía, si vos estás en luz, tenés comunión con Dios, vas a tener comunión con tus hermanos. Ah, y ahí me la complicaste. Porque yo puedo decir que amo a Dios. Dios es mi pasión. Dios es todo lo que yo quiero. Dios es el que me ama. Dios es el que me perdonó. Dios es el que me llamó de las tinieblas. Sí, gloria a Dios por eso. Pero Juan dice, hey, si estás bien así, tenés que estar bien también así, con tus hermanos. Entonces, ¿qué hago uno cuando se encuentra medio empantanado? Más Biblia y contexto, ¿no? Entonces digo, Juan, ¿qué estás diciendo? Entonces uno sigue leyendo el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 9, dice, si alguien dice que vive en la luz, pero odia, aborrece, dice otra versión, a su hermano, esta persona todavía está en tinieblas. Porque es fácil decir que amo a Dios. Salí a la calle y pregunté a quién ama a Dios. Todo el mundo. Pero no me banco al que está al lado. No me banco a mi vecino. No me banco al otro. Y esto y lo otro. Por eso que Juan dice, sí, amar a Dios me hace estar en comunión, me hace tener en común el amor de Dios en mi vida. Pero si yo todavía no amo a mi hermano, todavía estoy en tinieblas. La luz está apagada. El que ama a su hermano, 1 Juan capítulo 2, verso 10, permanece en la luz y no hace que otros tropiecen. Cuando un hermano empieza a crecer y Dios lo empieza a usar, enseguida patita, ¿no? Tranquilo, bajá. Mirá si me vas a hacer sombra. ¿Cómo está nuestra luz, iglesia? Porque de eso depende cómo está nuestra nación, cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra familia, cómo está el lugar donde estoy trabajando, cómo está el lugar donde estoy estudiando. ¿No será que Dios nos puso ahí para hacer esa luz en medio de tantas tinieblas? Por eso que Juan dice, si estás en comunión con Dios, vas a andar en luz, vas a tener en comunión con tus hermanos, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque a una persona que viene al Señor y le decimos, confesá, decí esto, arrepentite, Obviamente esa persona viene a Dios y Dios no te pide un historial evangélico, buena posición económica. No, no, Dios no pide nada de eso. Lo único que pide es un corazón humillado. Y uno empieza un caminar con Dios y empieza una nueva vida en Dios y empieza a andar en luz porque Él es la luz. Pero pasan los días y nuestra fe debe ir creciendo. Nuestro amor por Dios se va a reflejar en nuestro amor por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Si yo digo que amo a Dios y no soy parte de un cuerpo, déjame decirte a la luz de la Biblia. Porque alguno me dice, no, pastor, yo soy un contracristiano, no encuentro ni una iglesia perfecta. No la vas a encontrar nunca. Porque acá estamos llenos, somos todos imperfectos. Pero estamos en una preparación para encontrarnos con el Señor de las nubes y disfrutar de toda una eternidad. Por eso que Jesús decía, mientras que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero claro, hoy el Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Pero dejó a su iglesia, a vos, a mí, a nosotros, para que en tu trabajo una luz se prenda, para que el otro en la escuela una luz se prenda, para que el otro en la otra cuadra se prenda una luz, para que en medio de tus vecinos se prenda una luz y haya muchas lucecitas prendidas en todos lados. Porque eso es lo que hemos sido llamados a ser, la sal y la luz del mundo. Y pensando en esto de las luces que te dije antes, pensaba, ¿cómo hago para que no se me apague ahora que la luz está prendida? Y tenemos miles de versículos para hablar, simplemente voy a tomar dos o tres temas nada más. Uno es lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 14 al 16. ¿Querés que tu luz no se apague? Hagan todo sin murmuración ni contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, porque ustedes están en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta, pero ustedes deben brillar como luminares en el mundo, como luces radiantes, dice otra versión. Todo lo que hagamos sea sin murmuración. Cuando nos enganchamos en la murmuración, la luz se apaga. Porque la Biblia dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz y las tinieblas? Si en el colegio no estudiaste y te copias, perdón a los que están estudiando, la luz se apagó. Si en tu trabajo sacas algo porque todos lo sacan, la luz se apaga. Si no sos, hoy hablaba muy bien Rocío, si no sos el mejor en tu escuela, la luz no está brillando. Si no somos los mejores en el trabajo, la luz no está brillando. Si no somos los mejores en los vecinos, la luz no está brillando. Es que estos son todos endemoniados. Sí, sí, hace todo sin murmuración. No haga las cosas por contienda para que sean irreprensibles. ¿Sabe lo que significa la palabra irreprensible? La busqué en el diccionario. Irreprensible, dos puntos. Que no es reprendido. Que es reprensión. Es una expresión por desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o comportamiento. Es que nadie me vio. No importa, pero el Espíritu Santo sí. Es que mi mujer no me vio lo que estoy mirando en internet. No importa, pero el Espíritu Santo sí. Es que el pastor no se dio cuenta si vine o no vine. No importa, pero el Espíritu Santo, que está en nosotros y es luz, nos dice, se te está apagando la lamparita. Yo no puedo compartir, no podemos tener nada en comunión, en común. Por eso que cuando el apóstol Pablo decía, hagan todo, es todo. No es solamente las cosas de la iglesia. No es solamente preparar una canción con excelencia, como lo hacen los chicos. No es solamente preparar tu mejor clase de escuela bíblica. Sino es todo, que cuando se te va el colectivo le digas, Dios te bendiga. Que cuando estés manejando y pase el de al lado que se acuerda de tu mamá, de tu abuela, le digas, Dios te bendiga. Y después tiene el pescadito atrás, ¿no? Vos decís, ¿qué comunión hay entre el pescadito y tu forma? Había una canción que cantábamos antes que decía, brilla en el sitio donde estés. Y la canción decía, no esperes un gran momento para brillar. Nunca esperes, ¿cómo era? No me acuerdo, pero algo así. No esperes una gran ocasión para sobresalir. Los pequeños detalles, en la forma de hablar, en la forma de contestar, en la forma de caminar, en la forma de vestirte, en la forma de conducirte, son señales que la luz se está apagando. Y Jesús decía, si la sal, otro ejemplo que puso, no sirve, ya no sala, ¿para qué sirve? Si la luz ya no alumbra, ¿para qué va a estar? Por eso que decía, si sos luz, no la escondas debajo de un cajón, de un almud. Que tu temor, tu vergüenza no te haga esconder la luz. A veces somos como José de Arimatea, cristianos secretos, ¿no? Vamos de noche, que nadie me vea. Mirá si posteo esto en las 9. No, se van a dar cuenta que soy cristiano. Que podamos decir, Señor, quiero ser alguien que no va a esconder tu luz porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Romanos capítulo 1, verso 16, porque es poder de Dios para salvación. Cuando vos y yo alumbramos con la luz de Cristo, el propio Jesús decía, todos los que están en la casa van a ser alumbrados, van a ser bendecidos y van a glorificar a Dios. El objetivo es ese, que Dios sea glorificado en Chingolo, Dios sea glorificado en Lanús, Dios sea glorificado en Lomas, Dios sea glorificado en tu escuela, Dios sea glorificado en tu trabajo. Ese es el momento donde vos y yo, Dios nos ha puesto. El tema es, ¿qué tan luz estamos siendo? No es fácil, porque uno dice, bueno, sí, me compro el librito tal y hago... No es fácil. De hecho, el propio libro de Romanos capítulo 13, verso 12, dice, es desde el 11, es hora que ya nos levantemos del sueño, porque la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día del Señor. Ese día donde... está todo profetizado que va a suceder, pero mientras tanto estamos en la noche. Y me acuerdo de que la noche cada vez es más profunda cuando se acerca el amanecer. Por eso que Pablo sigue diciendo, vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz que usted y yo tenemos como hijos de Dios? Como hijos de la luz. Hay algo que no muerde y es la Biblia. Pero claro, es un espejo que cuando me empiezo a ver que hay mucha luz, se empieza a notar la mugre que tengo escondida. Es un espejo que cuando yo la empiezo a leer, la Biblia me lee a mí y me doy cuenta de las cosas que me faltan. Me doy cuenta de las cosas que me equivoco. Me doy cuenta de las cosas que le estoy pifiando. Por eso que la palabra de Dios es como esa espada que entra hasta lo más profundo y discierne todo. Por eso que la necesitamos leerla, estudiarla, y felicito a los que vienen domingo tras domingo a la Escuela Faro, que aman estudiar la Biblia, a esos que se están metiendo en el seminario y están dedicando tiempo, horas de su vida, es la mejor inversión que podemos hacer. Pero ojo, la diferencia es, el mismo Sermón del Monte lo dice Jesús, es leer lo que dice la palabra, estudiarla, escudriñarla, que significa una y otra vez repasarla y volver a estudiarla y volver a entender lo que el Señor dice y volver a leerla. Pero la diferencia para que la casa no se caiga entre la arena y la roca es ni más ni menos practicarla o hacerla, vivirla. No solamente saberla, sino que cuando pase algo, la luz del Cristo pueda alumbrar en esa situación. Que cuando vengan los vientos, porque va a venir el colectivo, el colectivero endemoniado, perdón a los choferes, va a venir la situación en el trabajo, va a venir esas situaciones incómodas en lo matrimonial, en lo sexual, y vos vas a decir, ¿y ahora qué hago? Pero ahí está la luz de Cristo para alumbrar en medio de tantas tinieblas que estamos enfrentando día a día. Tu luz brillando, porque la noche está avanzada. Y mientras que Johnny me acompaña, pensaba, cuando Jesús principió su ministerio, empezó su ministerio, él usaba mucho lo que el profeta Isaías había proclamado años atrás. Me llamó la atención sobre este tema, algo que quiero terminar, y es la palabra de Isaías, capítulo 42, cuando habla de ese Jesús que iba a venir y que decía, él no vendrá a pagar el pábilo que humea. Claro, porque uno habla de luz bajo consumo, de LED, de tubo fluorescente. En la antigüedad no había eso, gracias a Dios no estaba de sur. Y estaban las famosas lámparas, que eran ni más ni menos que un recipiente con aceite y una mecha, un pábilo, que se humedecía de tal manera y sobresalía un poquitito. Y ese pábilo que estaba impregnado de aceite, cuando se lo prendía a fuego, alumbraba a todos los que estaban en casa. Por eso que Jesús dijo, la luz no la vas a poner debajo, la vas a poner bien en alto. Porque cuanto más alto la luz, alumbra más. No solamente a tu alrededor, sino que llega al lugar de donde vos nunca quizás imaginaste que esa palabra que soltaste va a llegar. Porque lo difícil lo hace el Espíritu Santo. Pero la expresión no apagará el pábilo que humea. Habla de esa mecha, de ese pábilo. ¿Por qué humea? Porque se le agotó el aceite. Cuando no tiene aceite, el fuego deja de consumir oxígeno. Por eso que usted va a hacer primeros auxilios y los bomberos lo primero que van a decir es no abra las puertas cuando hay fuego adentro, porque el oxígeno hará que la llama sea más grande. Cuando no hay oxígeno, cuando el fuego deja de quemar oxígeno, ¿por qué? Porque no, el pábilo no tiene aceite, empieza a largar humo. Pero el Señor no vino a apagar el pábilo que humea, sino que Él vino a darnos una nueva oportunidad en decir, ese pábilo que se quedó sin aceite, yo lo quiero llenar con mi Santo Espíritu. Si hoy decís, me siento como el tubo que se está apagando, que si alguien no me llama, no voy más. Que si alguien no me dijo, qué bueno que diste la lección, no me llames más para dar una lección. Y el humo empieza a florecer. Y como ese bajo consumo ya da lo mismo si se prendió o no se prendió, sino que realmente ya no brilla como debía brillar. Y encontré en la Biblia uno de los directores de alabanza más famosos. Un hombre que componía canciones, un hombre que David lo usó como su director de alabanza. Que se sintió que su pábilo estaba humeando. Se llamaba Asaf. Y compuso una canción que te la quiero leer. No la sacó en YouTube porque no existía. No la vas a encontrar en Spotify. Pero sí está en la Biblia. Y dice así, escúchalo con atención. Te lo leo, versión NTV. Es verdad, Dios es bueno con nosotros. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces, la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces, dice Asaf, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, decía Asaf, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Porque ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu con minúscula, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Pero en cuanto a mí, termina el Salmo 73. Qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Salmo 73. Asaf dijo, se me está humeando el pábilo. ¿No te pasa que a vos... Parece 2023 lo que escribió Asaf. Personas que desagradan a Dios, cada vez le va mejor en la vida. Y uno dice, ¿para qué me guardé virgen hasta el matrimonio? ¿Para qué hice esto en santidad, en integridad? Si mira a todos los demás. Pero en su canción él dice, por poco me deslicé. Pero me di cuenta que cuando entré en la casa de Dios, las cosas se miran de otra manera. Porque estar en la luz me hace todo común con Él. Que es que su sangre me limpia de todo pecado. Y ya no hay separación. No sé si estás como luz LED o si estás como tubo y necesitas cambiar el arrancador. Lo que sí sé que hoy está aquí el dador de esa luz. Porque para que una lámpara permanezca, ¿qué hago acá? En medio de tanta corrupción, ¿qué hago acá? Pero vino alguien a decirle, su familiar, Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora Dios no te puso en ese lugar? Vos que te quejás de tu trabajo, que te quejás de la escuela, de los compañeros, de la familia que te tocó, de los vecinos que tenés. ¿No será que Dios te puso para que alumbres? Y a veces lo hemos guardado debajo de un cajón, debajo de la timidez, debajo de la inconstancia, debajo de cajones que etiquetamos en nuestra vida. Que lo haga el otro, que lo haga el pastor, que lo haga el líder. Cuando Dios te puso en un lugar alto para que brilles, no por nuestra capacidad, no por nuestro intelecto, sino solamente por su gracia y su misericordia. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana. Oh, aleluya. ¿Cómo está tu pábilo en esta mañana, en estos días que empezamos agosto? ¿Qué tan testimonio estamos siendo en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde Dios nos pone? Pero hoy está el Señor para no apagar aquel pábilo que está humeando. Un pábilo que quizás alumbraba, pero hoy solo queda humo. Y quizás nos acordamos, ay, cuando era chico, ay, hace años. Dios ponía en mi corazón orar por alguien, e iba a la plaza y oraba, pero hoy solamente quedó humo. Años atrás que eran las 3 de la mañana y el Señor te despertaba para orar y te dabas cuenta que eran las 7 ya por tanto que estuviste orando y no te pesaba. Pero hoy quedó solo humo de eso. Y las tinieblas avanzan. Y las situaciones se vuelven difíciles. Y estamos como Asaf, por poco. No sé si voy a seguir viniendo a la iglesia o no. Por poco estoy decidiendo qué hacer con mi vida, con mi familia. Mis pies ya no están firmes. Pero hoy el Espíritu Santo está para que nuestra vasija se llene de aceite del cielo. Ya no más humo, ya no más simplemente recuerdos de lo que fui una vez en Dios. Sino hoy quiero invitarte a que lo que digamos, como lo dijo Asaf en el Salmo 73. Por poco se deslizaron mis pies, pero entendí que en ti encuentro refugio, que en ti encuentro el lugar de mi escondite. Porque ¿en quién tengo? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Y quién tengo fuera de ti? Nada. Pero hoy está su Espíritu para llenarnos. Y como nos decía Ale al principio, leyendo el Salmo 100, necesitamos definir qué vamos a hacer. Está buenísimo que el Espíritu Santo puede llenarnos, pero está en nosotros decirle: abro mi corazón para que mi vasija otra vez se llene de ese aceite. Otra vez la gloria del Espíritu Santo inunde mi corazón, para que mis palabras ya no sean como la dicen todos, en murmuraciones, en contiendas, para que ya no sea uno más de los que se quejan en el trabajo, sino para que es marcar esa diferencia en decir: soy luz, porque Dios es luz. Y ya no ando más en tinieblas, sino que soy uno con Dios. Amo tanto a mis hermanos, al cuerpo de Cristo, que disfruto estar adorando juntos, que disfruto estar alabando, que amo venir a pasar tiempo con mis hermanos, que no me da lo mismo estar o no estar, sino que empiezo a hacer luz y andar en luz, porque empiezo a amar a mis hermanos. Ya no pongo el pie para que alguien tropiece, al contrario, hago que mi hermano pueda ser más importante que yo, porque la Biblia lo dice así, la Biblia lo afirma así. Oh, aleluya. Yo no sé cómo está tu pábilo, pero sí sé que aquí está el Espíritu Santo. Y es una decisión personal. Está muy bueno que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa se llene de aceite, pero esto es una condición individual. Esto es una decisión personal. Vos y Dios, Dios y vos. En poder decirle: Dios, hoy anhelo que tu Espíritu Santo me llene una vez más. Oh, aleluya. Vamos ahí donde estás, sincérate con Dios.
Lléname, Señor, por tu preciosa unción.
Y si es necesario, como dijo Asaf, ciertamente encuentro consuelo cuando entro en tu santuario. Hoy es una buena mañana para correr a los pies de Dios y decirle: Dios, no hay nada fuera de ti. solamente en ti encuentro paz. Solamente en ti encuentro consuelo. Solamente en ti encuentro luz. ¿Cuál es la luz que estamos alumbrando? Si es solo humo, hoy está el Espíritu Santo para no apagar el pábilo que humea. Pero hay que tomar una decisión, que es correr a los pies de Dios y decirle: Señor, acá estoy con mis fallas, con mis pies que se están cayendo a un vacío. Hoy es tu mañana, hoy es nuestro momento, iglesia, en poder decirle: Señor, ya basta de humear, ya basta de dar lástima, ya basta de que mi luz no alumbre. Soy uno de esos que quiere alumbrar con la luz de Cristo.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, te invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 3073 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.